mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que ya está abierto el plazo para que los propietarios de locales de ocio nocturno soliciten ayudas por los cierres de fin de año. Las ayudas van desde los 2.500 a los 45.000 euros, dependiendo de las dimensiones del local. La partida destinada a este fin asciende a 3,5 millones de euros. 1:21, escuchas Mediodía COPE. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Polémica, delegado, en torno al proyecto de la estación intermodal a costa de la licitación de las obras. Después de escuchar a la alcaldesa de A Coruña decir que ustedes mienten y que se pueden licitar las obras que les corresponden, estación de buses y aparcamiento, aunque no haya una partida en el presupuesto municipal, ¿qué tiene que decir al respecto?
Bueno, yo lo único que quiero recordarle a la alcaldesa es que sin una certificación de crédito por parte del organismo local es imposible que la Xunta de Galicia pueda ni siquiera autorizar el convenio en el que se sientan las bases de esa colaboración y por supuesto, no podemos iniciar el proceso de licitación. Eso es algo de primero, de contratación pública. Lo marca la ley, lo marcan las diferentes normativas y además así lo recuerda la intervención de la propia Xunta, pero es que en el propio acuerdo en el ayuntamiento se cita expresamente esa obligación de completar el proceso a través de un certificado de disponibilidad de crédito. La alcaldesa o desconocía esta parte de la normativa o simplemente pues lo que hace es engañar a toda la ciudadanía señalando a responsables donde no los hay. El problema de todo esto, aquí hay dos problemas. Primero, que esto empieza a ser ya una pauta, empieza a ser ya algo generalizado. Cada vez que a la alcaldesa le preguntan por una cuestión y no sabe qué responder, pues inmediatamente se inventa algo y señala y acusa al resto de administraciones. Y segundo, yo creo que todos los que nos dedicamos a lo público se nos exigen como mínimo dos cosas. Por un lado, formarnos, tenemos la obligación de formarnos y de conocer los temas de los que vamos a hablar. No puede ser que cada vez que uno va a un medio de comunicación o cada vez que tiene un foro, cambie de opinión o se invente cosas simplemente porque no sabe la respuesta. Es mejor admitir que uno no tiene la respuesta absolutamente a todo, decir que lo va a consultar y que en función pues esa consulta quedará una respuesta. Ahora, si vamos de listos y respondemos a todo, incluso con mentiras, pues es algo terrible. De la Xunta de Galicia queremos sacar adelante la intermodal. Fuimos los más interesados en sacar adelante la intermodal. Yo acompañé a la consejera de Infraestructuras al Ministerio de Fomento para firmar el preacuerdo, el preconvenio que permitía seguir avanzando. Tenemos una partida presupuestaria en los presupuestos generales de la Xunta de Galicia que ya tenemos aprobados para poder financiar la primera anualidad y ya contemplamos el resto de anualidades. Quisimos hacerlo, no ahora, hace 6 años, y por eso pagamos un proyecto constructivo que nos costó casi 500.000 euros, que nada más tenerlo ya finalizado y completado, un proyecto muy complejo, porque era que implicaba, bueno, pues contemplaba todos esos vínculos que tenía con el resto de administraciones, oye, inmediatamente nada más tenerlo, el anterior gobierno local de La Marea dijo que no le valía y propuso otros cambios. Pero es que yo entiendo que si aún no hay el presupuesto, que ese presupuesto pues retrase o nos obligan a la Xunta de Galicia a esperar a seguir avanzando. Eso podemos entenderlo. Y podemos apremiar al gobierno y a los cuerpos y a los grupos municipales a que lleguen a un acuerdo para que este tipo para que esta carencia no repercuta o afecte negativamente a estas administraciones. Pero que no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es señalarnos y sobre todo engañar a la ciudadanía diciendo, pues dando soluciones técnicas que no existen. Y además es que si lo hiciesen, inmediatamente tendrían un problema con la justicia.
Ya. ¿Todo esto usted cree que obedece también a que estamos a un año vista de las elecciones municipales?
Bueno, pues si estamos ya, si juntamos el no formarse y hablar de los temas sin saber, si lo unimos al mentir cada vez que te preguntan y no sabes la respuesta, entonces decides señalar a otra administración, le añadimos que a un año y pico de las elecciones estamos ya nerviosos, pues menudo panorama tenemos. Estamos haciendo un colas de responsables políticos que, francamente, no es lo que yo quiero para mi ciudad.
Y mientras lo sufrimos los ciudadanos. Otro proyecto llamado a ser un proyecto estrella, pero que tampoco termina de arrancar, es el albergue de peregrinos en la Comandancia de Obras. ¿Qué está pasando con este proyecto?
Pues mire, la Junta de Galicia quiere construir un albergue de peregrinos en la ciudad. Queremos hacerlo además en un sitio emblemático, en un sitio que sirva también, si podemos contribuir a rehabilitar, a regenerar una zona, un barrio en nuestra ciudad, como hemos hecho, por ejemplo, con el espacio Amizar, como estamos haciendo con el hospital. Lo que queremos es, por supuesto, pues hacer ese albergue. Lo tenemos presupuestado y queremos llevarlo a cabo, pero el ayuntamiento nos ha hecho una propuesta, nosotros le hemos trasladado un informe técnico al ayuntamiento que acredita que recuperar ese edificio, el edificio de la Comandancia de Obras, pues que es muy complejo y que al presupuesto inicial para rehabilitarlo y hacer el edificio habría que añadirle otro 1 millón de euros y que además no garantizaría que siquiera estuviese en condiciones, es decir, sería un riesgo hacer esto. Entonces nosotros lo que le hemos propuesto al ayuntamiento es derribar el edificio y construir uno nuevo. Esto lo hemos hecho el 8 de septiembre y estamos esperando.
¿Y hasta cuándo van a esperar?
Pues en este sentido tiene que ser el ayuntamiento el que nos haga esa propuesta. Nosotros nos gustaría que la respuesta fuese ya, fuese lo antes posible, para poder seguir avanzando. Porque una vez que el ayuntamiento nos ceda la parcela es cuando se podría licitar la redacción del proyecto y después licitar la ejecución de la obra de ese proyecto. Sin eso no podemos avanzar. Nosotros no podemos, la Junta de Galicia, licitar la redacción de un proyecto constructivo si no tenemos la posesión o no tenemos la parcela o el espacio cedido. Con lo cual, yo creo que hay también, otra vez desde el ayuntamiento se está lanzando información confusa diciendo que sí que podríamos avanzar en eso, porque es completamente falso y nosotros no podemos licitar la redacción de un proyecto constructivo si no tenemos la titularidad o la cesión del espacio o de la parcela o del edificio.
Lo que sí es ya una realidad es que en las últimas horas se entregaban 4 viviendas de promoción pública aquí en la ciudad. Qué buena noticia para los beneficiarios, ¿no?
Pues exactamente, exactamente. Ayer pudimos entregar 4 viviendas en régimen de alquiler social que van a pagar los nuevos titulares entre 43 euros y 98 por unas viviendas que van de los 57 metros cuadrados a los 82 metros cuadrados. 2 de ellas están en la calle Glasgow y otros 2 en Ribeira Sacra. Con esto ya son 365 las viviendas, el parque de viviendas públicas en alquiler en nuestra ciudad, y la prioridad de la Junta de Galicia es ir poniéndolas siempre en disposición en función de los diferentes programas de ayudas, bien para adquirir el inmueble o bien para ponerlas en régimen de alquiler. Aquí sí que quiero hacer un llamamiento a todas aquellas personas que estén interesadas, que es necesario, es imprescindible que estén inscritas en el Registro Único de Demandantes. Y es un trámite que se puede hacer en cualquier momento, tanto de manera presencial en la delegación de la Junta de Galicia como a través de la sede electrónica de la Junta de Galicia. Y una vez ya inscrito en este registro y atendiendo a los diferentes programas, lo que se hace es a través de un sorteo con un notario la adjudicación de las mismas.
Pues tomamos nota. Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta en A Coruña, gracias.
Gracias a vosotros.
Y un paso de gigante hoy, el Consejo de Administración del Puerto de A Coruña, que se reúne esta mañana, pretende aprobar el proyecto del tren al puerto exterior. Adif emitía un informe favorable sobre el proyecto que, tras la aprobación definitiva por el Consejo del Puerto, ya estaría listo para su licitación. Tiene un presupuesto un presupuesto total de 171 millones de euros, financiados al 100% por fondos europeos Next Generation. Por cierto, el Consejo del Puerto también aprueba el fin de la concesión a La Medusa, el almacén de carbón del Muelle del Centenario, realizado para minimizar el impacto de las descargas de carbón a los vecinos de Oscastro. Es una infraestructura que fue concebida para ser desmontable y reconvertirla en un gran auditorio. ¿Pero qué quieren los vecinos de Oscastro que se haga con La Medusa, Noel Abao?
Pues lo principal que pretenden que sea el nuevo uso de esta medusa es el Museo del Mar. Citan, de hecho, otras localidades donde las reconversiones portuarias acabaron con espacios dedicados a los entornos marítimos. Escuchamos a Paulo VI, presidente de la Asociación de Vecinos Ozagaitira Oscastro.
Y en otras zonas portuarias del Estado español y en Portugal, que ningún museo del mar considerábamos que era el sitio idóneo.
Sería un uso cívico ligado también al carácter portuario de esa zona y una instalación dedicada a actividades pesqueras, industriales o comerciales portuarias. Ahora mismo, pues se despiden de esta medusa después de unos años en los que se ha disminuido de forma importante el volumen de descargas a los que se enfrentan después de aquellos años 80, donde salían las sábanas que se tendían totalmente negras debido al impacto del carbón. En este caso, esta construcción ya emblemática suponía una mínima reducción, recuerda Sixto.
La medusa solo arreglaba el problema para centros térmicos, pero había descargado carbón para otras empresas. Era una solución parcial. Supongo que todas las cargas contaminantes de ese tipo se trasladarán al puerto exterior.
Entienden también que la zona portuaria, pendiente todavía de la reconversión y de definir los usos, ese eterno diálogo que hay entre los diferentes grupos y entre las diferentes administraciones, no debería dedicarse íntegramente a un uso residencial, sino también mantener un uso como generador de empleo.
Lo que queremos es que se mantenga el tejido productivo allí, se aumente con industrias limpias y queremos seguir siendo un barrio productivo. Siempre fuimos un barrio trabajador y no queremos convertirnos en un barrio residencial.
De La Medusa ha hablado también la alcaldesa Inés Rey, que apoya su posible reconversión.
Una construcción de dimensiones enormes, como siempre la vemos desde lejos, no nos parece que sea tan grande, pero las dimensiones de esa estructura y el peso que tiene, bueno, pues no resulta fácil de colocar en la ciudad, pero se puede estudiar una posible ubicación, pues atendiendo lógicamente a esas dimensiones, a las cargas y demás, pero sí sería una buena opción el darle uso, sobre todo porque se ha convertido ya en uno de los símbolos, ¿no?, del skyline coruñés, esa medusa.
Un símbolo del skyline que en todo caso no estaría en el skyline actual, sino en puntos que podrían ser el entorno del Monte de San Pedro o el Parque de Bens. Como es desmontable, podría albergar dentro de sus 11.000 metros cuadrados un auditorio o también, como decimos, un museo.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:34, escuchas Mediodía Cope.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
La Valedora do Pobo ha comunicado a la Asociación de Emprendedores de Galicia, ASCEGA, que ha exigido al Concello de A Coruña que responda a la petición de información que ha hecho esta entidad sobre el número de procesos judiciales urbanísticos abiertos en la última década y el montante total de indemnizaciones que han supuesto para las arcas municipales. Alfonso Salazar es el presidente de ASCEGA. Alfonso, buenos días.
Buenos días, Eva.
Bueno, lo primero, Alfonso, ¿satisfechos de que la valedora haya tomado cartas en el asunto?
Bueno, sobre todo contentos de que una parte de la administración, como se ha valedorado poco, funcione tan rápido, porque la verdad es que nos contestó en 7 días y yo creo que además la contestación al expediente o las medidas que ha tomado, la comunicación que nos ha hecho y lógicamente también al ayuntamiento, fue rapidísima también. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y si al final conseguimos la información, pero no nos podemos quejar del trato de la valedora, ¿no?
¿Y cuál es el motivo de que demandéis esta información?
Bueno, a nosotros lo que nosotros como parte de la sociedad civil y como coruñeses, que estamos legitimados para pagar las indemnizaciones provocadas por decisiones políticas e informes funcionariales, pues nosotros creemos que también estamos legitimados para saber quién ha sido el que nos ha metido este gol a todos los ciudadanos coruñeses. Entonces, nuestro interés es saber cuántos expedientes hay en este sentido y cuál es el monto de indemnizaciones que llevamos pagando como ciudadanos con nuestros impuestos, obviamente, y con nuestro esfuerzo desde hace un montón de tiempo, y que nunca se sabe quién fue el que metió la pata. Si son meteduras de pata, claro, que eso también estará por ver.
Ya.
Entonces nosotros lo que queríamos simplemente era saberlo, y hemos tenido que, o sea, no hemos tenido más remedio que acudir a la valedora Opobo, porque es una carta y otra y otra y otra, hasta que nos dijeron directamente, Santiago Roura, el jefe de gabinete, uno de las personas de confianza de la alcaldesa, que no se nos iba a dar por escrito.
¿Cuánto tiempo llevabais demandando esta información?
Pues creo que desde octubre. Pero sabes que, bueno, vamos a ver, nosotros como colectivo, estas cosas creemos que estamos, vuelvo a repetirte, legitimados a solicitarlas, ¿vale? Nosotros queremos que se trate a todo el mundo de la misma manera, que a los ciudadanos y a los empresarios se les trate igual, que tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y por eso queremos saber por qué pasan las cosas.
¿Y qué esperáis que pase después de esta exigencia de la valedora de Opobo? ¿Confiáis en que el ayuntamiento finalmente os facilite la información?
Vamos a ver, nosotros lo que esperamos, como no puede ser de otra manera, con las leyes de transparencia que hay y con las obligaciones que tienen las administraciones de su cumplimiento, lo único que podemos esperar, Eva, es que esa documentación la podamos revisar. Porque vamos a pedir más ahora. Hemos pedido otra la semana pasada. Queremos consultar el expediente de San Roque de Afuera, número 13, y saber quién ha firmado los informes y qué político firmó esa licencia, porque además, y esto lo anunciamos, vamos a empezar a ponerle cara a la gente, cara y nombre a la gente, porque está muy bien actuar en el anonimato, pero yo creo que cuando le cuestas tanto dinero a los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos al menos tienen que saber el nombre y conocer a la persona que les causa ese quebranto, claro.
¿Estamos ante la administración menos transparente de toda la democracia?
Vamos, para nosotros no nos cabe la menor duda. O sea, el oscurantismo que impregna toda la gestión municipal es absoluto, absoluto. Entonces, se está perjudicando a los ciudadanos directamente, ¿sabes? Es imposible conseguir información. Hemos sido muy críticos con el gobierno de la Marea y todos lo sabéis que hemos sido muy críticos por problemas de gestión, sobre todo. Pero es que nosotros hemos conseguido analizar el presupuesto municipal de la Marea, no el presupuesto, sino el gasto anual que tenía los distintos gobiernos, o sea, durante los últimos años del gobierno de la Marea, pero hemos sido incapaces de tener datos para analizar el gasto municipal en este momento. Incapaces. Entonces, sí es un gobierno opaco y sí es un gobierno que hace y deshace de espaldas al ciudadano, pero con el dinero del ciudadano, claro.
Ya. Si te pregunto por qué creéis que es tan opaco, ¿qué me dices?
Pues no lo sé, pero mira, cuando alguien se esconde tanto, será por algo. Vale. Nosotros obviamente no vamos a hablar, porque no es nuestro estilo, sin tener datos. Siempre que decimos algo o siempre que sacamos algo, lo sacamos después de analizarlo mucho. Pero cuando alguien te niega reiteradamente la información, que vuelvo a repetirte, a la que estamos legitimados a tener los ciudadanos, yo lo único que puedo pensar es que es por algo. Porque si no, vamos a ver, si yo lo tuviera todo perfecto, maravilloso y estupendo, vamos, lo pondría en los tablones de anuncios. Entonces, no entendemos esa manera de actuar, no lo entendemos. No entendemos muchas maneras de actuar, te repito. O sea, no entendemos que una concejalía como esta, el otro día estábamos con una comunidad de vecinos que lleva 30 meses esperando por una licencia de ascensor en un barrio humilde, con gente mayor, y ahora les dicen que metan el ascensor por el dormitorio principal. O sea, es que no entendemos estas maneras de actuar. No entendemos por qué la administración tiene que estar siempre en contra del ciudadano. No entendemos por qué a los ciudadanos solamente nos ven legitimados para pagar. O sea, pero tendremos derecho a saber en qué se gasta o por qué ocurren las cosas que ocurren. ¿Por qué Someso se ha llevado 24 millones en indemnizaciones? El Conde de Fenosa, ahora San Roque de Afuera número 13. O sea, y seguramente habrá más, claro. Entonces, nosotros simplemente queremos saberlo.
Pues seguramente volvamos a hablar de esta cuestión.
Seguro.
Alfonso, muchísimas gracias como siempre por ser tan claro.
Será un placer, Eva. Gracias a ti. Hasta luego.
Y este 15 de febrero se presenta gris, aunque no va a llover. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña estaremos novamente nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do suroeste. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia moi feble ocasional e con temperaturas sen cambios. As máximas hoxe volverán a estar alrededor dos 14 graus. Todo isto cun vento que soprará do suroeste frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
1:42, te cuento también cómo se está circulando a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, pues por el momento continuamos con bastante fluidez, pero se aprecia ya más movimiento en las vías principales. En la zona de la Plaza de Lugo, la salida de Feijó, aunque sigue quedando despejada, ya es constante también el tráfico que hay en este lugar. Lo mismo ocurre en Juan Flores y principalmente ahora en Linares Rivas. Otro lugar destacado es Ronda de Nella, Avenida Arteixo. Por el momento sin problemas, pero lo lógico que aquí pueda llegar a verlos en torno a las 2 a 2:30.
¿Previsiones hay alguna?
Bueno, para hoy comenzaba un corte de carril en Juana de Vega, a la altura de la calle Compostela, con motivo precisamente de la reurbanización de la calle Compostela. Va a estar cortada hasta el 8 de marzo. No ha habido complicaciones a lo largo de la mañana, pero de forma puntual puede llegar a repercutir en la circulación.
Y en cuanto a accidentes, tenemos que hablar de al menos un atropello, ¿no?
Exactamente, a las 10:47 en Zaleta con Corralón, atropello en un paso de peatones de un turismo a una peatón y herida con carácter reservado una mujer de 86 años trasladada por el 061 al Hospital Universitario de La Coruña.
Gracias, Marcos. Buenos días.
Buen día.
En las últimas horas, el conductor de una furgoneta también tuvo que ser excarcelado después de chocar contra un árbol en Cambre. Tras su liberación por los bomberos de Ateixo, fue trasladado a un centro hospitalario. Y después de la paralización de las obras de peatonalización definitiva de la calle San Leopoldo la semana pasada debido a la concesionaria que ha entrado en concurso de acreedores, la alcaldesa, 6 días después, asegura que espera que a la mayor brevedad se puedan reanudar esas obras. Inés Rey.
Bueno, el problema ha sido que la empresa ha tenido que dejar esa obra por cuestiones de gestión de la propia empresa, en las que no voy a entrar a comentar, y lo que trataremos es de que ya que se ha iniciado esa obra, en la medida de lo posible y en el menor tiempo que se pueda, pues digamos, ceder esa obra a otra empresa para que continúe con la intervención causando el menor retraso posible. Es algo en lo que estamos trabajando a nivel interno en el gobierno municipal y buscando la solución que sea más ágil y más efectiva para poder continuar la obra y que no quede paralizado allí por circunstancias que son ajenas al gobierno municipal y al Concello da Coruña, como es, bueno, pues la situación que está pasando la empresa adjudicataria.
Son ajenas, pero hay que dar soluciones. El Partido Popular insta a la alcaldesa a explicarles a los vecinos los motivos de esta paralización de una reforma que se queda ahora a medias, a ver lo que pasa. Y recuerdan que el gobierno local decidió cerrar esta calle y eliminar aparcamientos sin escuchar a los vecinos que manifestaron en varias ocasiones su oposición y recogieron más de 500 firmas en contra. Y moviliza la Asociación por una Movilidad Responsable y Sostenible en el área de A Coruña de denuncia la anarquía total con el carril bici, coches aparcados ocupándolo. Piden al ayuntamiento que actúe porque no es solo, dicen, un problema de movilidad del ciclista. Alejandro Voces es el presidente de la entidad.
Son elementos que mesmo afean, que se veñen turistas á cidade, queren observar pois ese entorno protexido, pois se atopan con que hai unha multitude de coches estacionados invadindo un espazo reservado para a bici, invadindo tamén un espazo que non está previsto para estacionar, que adoita ser empregado para ir camiñando. Dende a perspectiva do coche se ve que calquera espazo que haxa libre hai que ocupalo sen plantexalo.
Y los bomberos acudieron sobre las 7:30 de esta mañana al número 59 de Federico Tapia por una posible fuga de gas que resultó ser una falsa alarma. Durante media hora estuvo cortado el último tramo de esta vía por esta cuestión y de madrugada los bomberos también tuvieron que acudir al poblado chabolista de Apasaxe por un incendio de chatarra. Utilizaron 1.000 litros de agua para extinguirlo, afortunadamente sin daños personales. Por cierto, el ayuntamiento no contempla un desalojo forzoso en el poblado de la única familia que queda allí. Y te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder ser.
Ahora mismo ya tenemos una aparcada en la avenida del Ferrocarril, en la Escuela de Relaciones Laborales. Va a estar ahí hasta las 2:30 y va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m. Por la tarde, en Betanzos, en la Plaza Irmáns García Naveira, de 4:30 de la tarde a 9:00 p.m, estará ahí otra unidad móvil. Y en la Plaza de Europa, en Oburgo, en Culleredo, de 3:30 de la tarde a 9:00 p.m, tendremos ahí una tercera unidad móvil para todos aquellos que queráis acercaros a donar sangre. También está el punto fijo ubicado en El Choa, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que acudan a donar sangre. Lo mejor, lo más recomendable, pedir cita previa para hacer ese acto generoso y solidario. Podemos solicitar esa cita previa en el teléfono 900 100 828, 900 100 828. Vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada que nos cuenta Noela Bau.
La coach de vida, Coche Piñeiro, da una charla sobre para qué es importante perdonar dentro del ciclo organizado por la Asociación de Amas de Casa. Será desde las 6 en el Sporting Club Casino. En el casino también, Andrés de Claramonte presenta su nuevo libro, El Burlador de Sevilla, en este caso desde las 8. En la biblioteca, Miguel González Garcés de El Viña, Xurxo Mares presenta su novela, Donde se vive. En esta sala de lectura hay dos exposiciones que comienzan este martes. Una muestra para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, disponible hasta el día 22, y otra para celebrar el centenario de la actriz María Casares. En este caso se puede ver hasta diciembre.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a esta hora recordamos algunos de los principales titulares de esta jornada. El Consejo de Administración del Puerto de A Coruña aprueba hoy el proyecto del tren al puerto exterior. Adif ha emitido un informe favorable sobre el proyecto que, tras la aprobación definitiva por el Consejo del Puerto, ya estaría listo para su licitación. Por cierto, ese mismo Consejo del Puerto también aprueba el fin de la concesión a La Medusa, el almacén de carbón del Muelle del Centenario, que se realizó para minimizar el impacto de las descargas de carbón a los vecinos de Oscastro. Es una infraestructura que fue concebida para ser desmontable y que puede ser reconvertida en un gran auditorio. Y el Partido Popular alerta que las becas USA podrían peligrar también el próximo curso escolar. Es que el gobierno local, en la segunda convocatoria de este servicio, no ha recibido tampoco ninguna oferta por parte de la empresa. La alcaldesa ha dicho esta mañana al Partido Popular que dejen de meter miedo. Y de la pandemia bajamos ya de los 8.000 casos activos, aunque hoy se incrementan los contagios detectados en 24 horas. Casi 500 bajan también las hospitalizaciones, 168 en total, 12 de ellos en unidades de cuidados intensivos. 1:51. Y como todos los martes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo y saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, del comienzo de las obras de apertura de una nueva calle en el centro de Arteixo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí y cuándo van a comenzar esas obras?
Mira, dentro de lo que son las actuaciones que estamos haciendo en el centro de Arteixo, que entendíamos que era muy importante completar la urbanización que tenemos ahí, se han iniciado las obras de la construcción del parque central, en el entorno de donde está la iglesia y la fundación Amancio Ortega con la residencia y la escuela infantil, se han iniciado las obras de la construcción de ese gran parque central, se han iniciado también actualmente lo que son las obras de la construcción de la urbanización La UA 49, que está justamente pegada a lo que es el parque central, y nos quedaba la tercera actuación que se va a adjudicar ahora en estos días, que era completar la unidad de actuación La UA 8, para que los vecinos de Arteixo un poco se ubiquen. Son el terreno que existe entre lo que es la propia Fundación Amancio Ortega, la Residencia de Ancianos y la Plaza de las Viñas, ¿no? Entonces, con estas tres actuaciones completamos lo que es la urbanización de la zona centro de Arteixo. Aquí se produce lo que son la apertura de los viales. Actualmente existe un vial de un único sentido. Se van a hacer viales amplios de doble sentido con nuevas zonas de aparcamiento. Aproximadamente se van a crear, entre los espacios públicos que tenemos y los viales que abrimos, pues a lo mejor 100 plazas de aparcamiento, que unidas también a las plazas de aparcamiento que tenemos en la UA 49, urbanizamos todo lo que es el entorno y el centro de Arteixo. Buscamos sobre todo que haya una mejor movilidad para, en este caso, los peatones, y bueno, pues dotamos de esos servicios y equipamientos, esas plazas de aparcamiento tan necesarias para aquí, para el centro de Arteixo, y bueno, completamos lo que te digo, toda esa urbanización del centro de Arteixo quedaría ya casi terminada.
¿Qué inversión se realiza en este proyecto?
Bueno, este proyecto tiene una adjudicación por encima de los 600.000 euros, que unidos a la UA 49, que tiene aproximadamente otros 600.000 euros, más lo que es el Parque Central, que son más de 800.000 euros, estamos hablando de más de 2 millones por encima, que yo creo que es una inversión muy importante, sobre todo para completar la malla de lo que es el propio centro de Arteixo. Sí. Son obras necesarias, altamente demandadas, y bueno, pues vamos completando lo que es el entorno, y creemos que sí que en los próximos meses, en los próximos 6 o 7 meses, daremos un impulso muy importante a lo que es esta situación tan céntrica. Además, están los equipamientos principales del concello, el centro cívico, está la iglesia de Arteixo, está la residencia de ancianos, está el propio balneario, y creo que es un impulso muy bueno para crear una gran zona de esparcimiento, una gran zona con seguridad viaria, una gran zona de aparcamiento para los vecinos. Y bueno, pues vamos a completar, son proyectos que, bueno, pues llevamos desarrollando durante mucho tiempo y que ahora se convierten en una realidad y que los vecinos van a poder disfrutarlos en los próximos meses.
Citaba usted esas obras del Parque Central, ¿cómo van?
Bueno, pues van avanzando a buen ritmo. Entendemos que sí que es verdad que todo este tipo de actuaciones pues va a depender también un poco de el tiempo, ¿no? Pues si llueve, si no llueve, nos han conseguido este arranque de lo que son las obras, nos ha coincidido muy buen tiempo. Es verdad que el mes de enero ha sido pues un mes con poca lluvia, bueno para las obras, malo para la sequía, lo que son los embalses, pero sí que nos han dejado pues dar un impulso importante, ¿no? Entonces, las obras del Parque Central tienen también una ejecución de 5 o 6 meses y bueno, pues la urbanización 49 ya también está bastante avanzada. Y ahora con esta tercera ola de actuación entendemos que, bueno, pues aproximadamente casi a finales del verano conseguiríamos completar toda esta nueva actuación, toda esta nueva zona a disposición de los vecinos, y creemos que va a ser muy importante y va a ser un cambio en lo que es el propio centro de Arteixo de aquí del concello.
Seguro que sí. Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
1:56, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, ¿preparados para mañana ya?
Sí, el Racing de Santander, de hecho, está viajando ahora a tierras gallegas, 22 convocados, no tiene a Unai Medina, Guillermo Fernández Romo, es baja por lesión, pero recupera a Cedric, que se ha superado ya la COVID-19, y como curiosidad te diría que entrenan en Ferrol, luego ya duermen en A Coruña, pero se van a entrenar a Ferrol. Sí, me pareció curioso, la verdad, cuando vi un poco el plan de viaje. Bueno, pues esta tarde se entrenarán en tierras ferrolanas. El
no sabemos por qué, se van hasta Ferrol.
No, el Depor lo hará a puerta cerrada en el estadio de Riazor para esconder un poco sus cartas y terminar de preparar el encuentro, un encuentro en el que va a haber un ambientazo. Yo creo que va a ser la entrada más importante de lo que llevamos de temporada. Creo que el Riazor va a superar los 20.000 aficionados, ya se han vendido más de 6.000, los socios evidentemente entran con su abono de temporada. Y sobre esa cuestión le preguntaban al técnico del conjunto cántabro, Guillermo Fernández Romo, tanto que se ha hablado del partido, tantas ganas que tienen los dos equipos, las dos aficiones, de ver cómo Depor y Racing primero y segundo se enfrentan, y él sabe que habrá ambientazo, pero quiere que eso le sirva a sus jugadores no para venirse abajo, sino al contrario, para venirse arriba.
Tenemos jugadores que han jugado en primera división, no nos olvidemos, y que han estado en contextos también exigentes, y eso no tiene que frenarnos, ¿no? Más allá de que sabemos que bueno, que cuando hay un ambiente, en este caso, más a favor del equipo contrario, pues eso pues nos tiene que hacer crecernos.
El Depor llega como líder, 5 puntos de ventaja sobre el Racing de Santander, aunque con un partido más. El conjunto de Borja Jiménez llega después de 2 derrotas consecutivas. La única baja apunta a ser Víctor García. El resto, todos a disposición del técnico abulense.
Bueno, mañana hablaremos de cómo vemos el partido, pero...
Y porrita, ¿no? Porrita.
Sí, y porrita. Sí. Pero suponiendo que empatemos, ¿a quién perjudica más un empate en Riazor, pues al Depor, al Racing? Ese es el debate.
Ese es el debate que tenemos hoy. Podéis votar en arroba de Cecoruna. Yo, después de pensar...
40-60 va ahora,
Yo creo que perjudica más al Depor. Luego me extiendo más también en Deportes Cope Coruña, pero mira...
Estás con los perdedores, por el momento.
Sí, pero para que tú te hagas una composición de lugar, creo que el Racing supera el infierno de Riazor y se mantiene a 5 y con un partido menos... Y el Depor agudiza un poquito el problema de resultados que está teniendo en las últimas jornadas. Ya serían 2 derrotas y un empate. Y se perdería la ocasión de ampliar la distancia con respecto al conjunto cántabro.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que hoy vamos a tener a una estrella del Twitch y de la cadena COPE en nuestro debate. Ciro López estará con nosotros a partir de las 3:30. Con lo cual, mira, yo no lo me perdería. Gonzalo Soto, Ciro López, Leti Chas. Hay que ponerlo todo porque es un partidazo lo que nos espera mañana a las 8:30 en Riazor.
Pues sí, 99.9 de la FM. Pepe, gracias.
Abrazos.
Bueno, y hoy recordamos, hay que ponerse por todos los pequeños valientes que están luchando contra el cáncer, ese lazo dorado que simboliza la fortaleza y la resistencia de los niños, comparable al mismo oro, y se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, una enfermedad que, por cierto, se sitúa como la primera causa de muerte por enfermedad en niños y adolescentes en nuestro país. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.